Muy buenas noches, Cuba.
Muy buenas noches, Margarita.
Aquí estamos una noche más para compartir con ustedes en Radio Martí, con todos los oyentes y los que puedan y tengan la posibilidad de vernos también. Les damos ese regalito visual, le llaman la radio visual. Y lo estamos intentando, todavía llevamos unas 3 semanas, estamos tratando de mejorar. Pero en fin, siempre vamos a acompañarlos de noche a partir de las 9 de la noche por Radio Martí para compartir con ustedes temas más bien de la cultura no solamente la cubana, sino también
universal.
Universal. Claro. Vamos a continuar con cine, arte, literatura, música,
teatro,
pintura. Y hoy nos vamos con una cosa especial. Surge así las ideas y los temas surgen, Bobby. Buenas noches, Miguelito. Buenas noches, Danilo. Surgen los temas y vamos a hablar. Escuchen bien. Mafia. Vamos a hablar de la mafia italiana, de la llamada Cosa Nostra, pero también en la segunda media hora vamos a hablar de otra mafia, una mafia cubana, no la mafia cubana que dice el gobierno oficial cubano, sino de la corporación, realmente el AMPA.
Ese es el título del libro, ¿no?
La corporación, la vida de un mafioso cubano de nombre Miguel Batlle. Miguel Batlle. Esto es la segunda media hora con productores que van a llevarlo a la pantalla grande en Hollywood. Vamos a hablar de ello.
Escuchando una música aquí ahora.
De la primera mafia.
De la película.
Yo creo que ejemplifica más, mejor que ninguna, lo que es la vida de la Cosa Nostra siciliana transportada a Estados Unidos, pero también a Sicilia.
A New York.
¿De qué nos referimos? Bueno, pues nada más y nada menos que del Padrino. ¿Y por qué el Padrino, Bobby?
Bueno, el Padrino porque ahora se acaba de la noticia. Tú sabes que nosotros, los periodistas, lo que hacemos es que tratamos de tomar la noticia cuál es y de ahí la agarramos y después empezamos a hablar de todo lo que querramos después. O sea, vamos a ahondar en la película y todo lo demás. Pero es que los archivos de la novela El Padrino, de Mario Puzo, la novela, han sido donados a un centro de documentación de la Universidad de Dartmouth en Hanover, New Hampshire. Y bueno, en fin, esa es la noticia, empieza por ahí. Ahora, yo recuerdo, Margarita, que en Cuba yo leí un libro, yo estaba en Cuba, un libro de trasmano, como se leen los libros en Cuba así, cuando yo viví en Cuba hace 20 y tantos años allá, un libro que se llamaba Los Papeles Secretos del Padrino también, que era algo parecido a esto también, que era lo mismo, o sea, eran Los Papeles Secretos del Padrino, donde se contaba, por ejemplo, cómo le dieron el papel a Marlon Brando. Marlon Brando siempre dijo que le dijo a Mario Puzo, incluso se lo dijo, que aquí ahora hay
documentación
cruzada entre ellos, documentación cruzada. Le dijo Mario Puzo, que es el autor de la novela, no de la película. La película es Francis Ford Coppola, ¿verdad? Uh-huh. Bien, pero Mario Puzo entonces le dijo, no, yo te quiero en el papel, o sea, de Don Vito Corleone, el papel. Y él le dijo, ten cuidado porque yo soy políticamente incorrecto en Hollywood. O sea, que Marlon Brando, incluso cuando fue a recibir el Oscar, acuérdate que mandó una india,
mandó
¿te acuerdas? Mandó
una india
en su representación. Él siempre fue así. O sea, Marlon Brando siempre fue así.
Confrontacional y contrario, ¿no? A la corriente.
A contracorriente, exacto.
Ahora, déjame decirte, con toda la intención, Mario Puzo y también Francis Ford Coppola insistieron en que el mejor para caracterizar al famoso Padrino.
El Padrino, Don Vito Corleone
era nada más y nada menos que Marlon Brando. Y dice la crítica, y yo no tengo por qué dudarlo, incluso estoy hasta de acuerdo, que ha sido la mejor caracterización de un personaje para este tipo de película, de gangster, de la mafia.
Yo también estoy de acuerdo.
Y que es una de las mejores actuaciones de Marlon Brando.
No, sí, yo creo que sí. Absolutamente, estoy de acuerdo.
Vamos a ver un poquito ahí, dice Miguelito. Si Miguelito lo pide es porque como que se necesita. Dale,
bueno,
Miguel,
vamos a darle un poquito ahí. A ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué
escuchamos? La primera escena, y según los críticos, la mejor escena, la que deja la pauta.
Cuando empieza la película.
De que ahí va a haber de todo. Que tú, yo te doy un favor y después tú me lo tienes que pagar cuando yo te lo pida.
I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to the council for help. I can't remember the last time that
está bien,
invited me
está bien. Yo lo que quería decirte, Margarita, entre muchas cosas que podemos hablar tú y yo aquí, entre muchas cosas, el papel de Michael Corleone, que es un personaje de la novela de Mario Puzo y de la película, sí, pero ese personaje lo iba a hacer James Caan, el actor. James Caan. Era el que iba a ser ese personaje, pero después no fue así. O sea, fue Al Pacino.
Al Pacino.
El que hizo ese. Ahí se cambiaron los papeles y demás.
Y están los tres hermanos. ¿Cuál es la historia? Cuba lo conocen.
Corleone, Mike Corleone y el otro Freddy.
Que tiene una...
Y está Tom Hugh, el que es el abogado, que es como un hijo de...
Adoptivo. La novela, bastante fiel, Coppola, Francis Ford Coppola, la traspasa al guión cinematográfico. Sí, de hecho, sí. Tengo entendido que se lleva en la premiación de los Oscars, se llevó la mejor película, Marlon Brando se lleva la mejor actuación, actor de primera,
tremendo.
Y el mejor guión basado en una novela. Premio se lo llevan porque llevó al kilo, ahí al dedo.
Pero ahora que tú dices eso, déjame decir algo, ahora que tú dices eso, fíjate que la novela no cupo en la película, no cupo completamente, y hubo que hacer una segunda parte,
sí.
Acuérdate, porque es la parte donde es la vida de Vito Corleone, cómo empieza, o sea, cómo el matrimonio de él, los hijos chiquitos, eso no cupo en El Padrino. El Padrino primero no ocupó. Hubo que hacer un Padrino 2. Uh-huh. Ahora, lo que después se explotó mucho es... Después se hizo Padrino 3, Padrino 4 y Padrino 5, ¿te acuerdas?
Hasta Andy García.
Hasta Andy García estuvo en Padrino 5 ya, y aquello ya era... Bueno, porque como tenía tanto éxito o tuvo tanto éxito... Ahora, yo
y Mario puso seguir escribiendo.
Sí. Ahora, yo te quería preguntar una cosa. Bien. Te quería preguntar una cosa para que tú me respondas y posiblemente a lo mejor no me puedes responder porque esto es uno de los grandes enigmas que tiene esta película. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué esta película es una película que tú, por ejemplo, tiene ese misterio, ese enigma, ese embrujo, yo diría, ese embrujo? Tú estás en tu casa sentada esta noche, estás sentada ahí por la noche cambiando canales y de pronto cambias un canal y te aparece, porque aquí hay muchos canales, como sabemos, ¿no? Tú cambias y aparece El Padrino, que tú la identificas enseguida, tú dices, ¡ah, El Padrino! Y tú te quedas ahí. ¿Por qué te quedas? ¿Cuántas veces has visto tu Padrino? ¿Cuántas veces has visto tu
siempre
Padrino?
Siempre que la ponen y siempre que estoy presente me quedo. Le he visto la primera y la dos y me disparo la segunda.
¿Pero
también.
¿Por qué? ¿Y por qué?
Porque es una obra maestra. También explica, está muy bien explicado cómo es la vida de una familia de migrantes italianos y cómo es que se van envolviendo en lo que es el bajo mundo y lo que se van. Ellos, acuérdate que era una de las cosas más importantes que tenía y por lo que ellos venden la película también para Hollywood, porque si no iba a haber mucha crítica por parte de los italianos americanos, es que ellos no estaban trabajando la droga, ellos se estaban en contra del narcotráfico.
Estaban en contra.
Entonces,
de eso.
Eso ayudó mucho a vender
aceite
una imagen.
De oliva era lo
claro,
que
ellos,
eran unos empresarios, lo que era mafioso, era claro, mafioso claro. Y todo eso.
Y el control después, ¿no? Y eran usureros y prestamistas, se empiezan a enredar. Y después cuando van, incluso la parte cubana, cuando tú ves que la mafia se traslada a La Habana con santos traficantes, que eso es parte de la historia también en la segunda parte del Padrino. Pero principalmente fue por eso, porque hubo un gran debate de si se podía vender la película o no, por la imagen negativa que se iba a presentar de los italoamericanos, que tú sabes que a principios de siglo, tanto los irlandeses como los polacos, como incluso los judíos...
Y los italianos mismos.
Y los italianos pues tenían esas pugnas, ¿no? Cuando llegaban, por supuesto, a Ellis Island y llegaban a Manhattan, a la ciudad de Nueva York. Pero al ellos explicar que no iban a tratar, y justamente parece que es cierto, ¿no? Entre la cosa nuestra, parece que hubo inicialmente un repudio a no meterse con el narcotráfico, con la droga, y después quizás cayeron con la prostitución, pero al principio no, y el Godfather nunca lo hace. Ellos siempre se mantienen alejados.
Está explícito en la película.
Está explícito en la película. Es parte de la pugna que hay.
El Padrino, don Vito Corleone dice, no, en la droga no.
Nosotros no
entramos en la droga.
Y después Michael se tiene que ver en la segunda y en la tercera versión de la parte de la película, pues ya cambia un poco la dinámica y se ve algunas veces forzado, aunque tampoco quiere. Ellos quieren legitimar el negocio porque ya tienen mucho dinero, ya lo han limpiado y se van a Las Vegas. se van a los casinos de Las Vegas.
Él manda al hijo, a Freddy.
Después que no pudieron hacerlo en Cuba por las obvias razones de los 1950, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. Pero en fin, la película también parte de lo que es la familia italiana, esa conexión tan apasionada de lo que es la familia, el padre, el patriarca, la matriarca también, mucha importancia se le da a la madre.
Pero ella tiene...
a la comida, a la cena, sí, a los amigos.
Pero ella tiene un papel bastante opaco, ¿verdad?
La madre.
Sí, en la película.
En la primera película, sí. En la primera película te das cuenta de que ella...
tiene un papel opaco.
Porque es que él lo absorbe todo.
Todo lo absorbe todo.
Vito Corleone lo absorbe todo, por supuesto. Tiene unos hijos maravillosos también, excepto el mayor, que resulta ser enfermizo, que es Freddy. Que nació y tuvo una enfermedad. Siempre fue así, medio enfermizo, y es el que no está muy adepto, ¿no? En los menesteres del bajo mundo. Michael,
que al final traiciona
Michael,
al padrino.
El personaje de Michael, que después se convierte en el padrino ya en la tercera y en la segunda película. Había llegado de veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, condecorado, e iba a estudiar abogacía justamente en la Universidad de Dartmouth. Por eso la universidad en estos momentos de Dartmouth se siente tan, yo creo que hasta cierto punto orgullosa, porque dice, ha regresado. Estábamos en la película y ahora regresamos con los comentarios de lo que tú decías, ¿no? De las cartas, las epístolas que se compartían con Mario Puzo. ¿Qué tendría que haber dicho Marlon Brando sobre la película? Porque Marlon Brando no es difícil de saber, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto él pudo haber también influenciado, ¿no? O es que él se dejó llevar por la actuación misma del personaje de Vito, ¿no? No sabemos.
Difícil saber esa parte.
Está ahí. Así quisiéramos averiguarlo, tendríamos que entrar a los archivos de la Universidad de Dartmouth. Ahí está también Diane Keaton, ¿te acuerdas?
El personaje de Diane Keaton, la musa de Woody Allen, de Manhattan, que hace el papel de la novia y después esposa de Michael Corleone.
Otra cosa que también, según lo que he leído, que también ellos mostraron en muchos sentidos que no iban a ser tan gráficos en la violencia, en la cuestión de los asesinatos. Sin embargo,
es verdad que la película no lo es.
Pero
es
te
verdad.
Das cuenta de que sí hay
tiene
una violencia
cierta latente. Tiene cierta violencia, pero no lo es como otras películas que estamos acostumbrados a ver.
Yo no sé cuál es el límite ya de
sí, la, no, ya no, hoy en día no. Pero con la película El Padrino no tiene tanta violencia. Pero hay violencia al final, acuérdate. El ajuste de cuentas de Michael Corleone, que dice que hasta que mi padre no muera, o sea, Marlon Brando, Vito Corleone, hasta que mi padre no muera, yo no voy a pasarle la cuenta a toda esta gente que termina pasándole la cuenta, acuérdate, a todos, los mata.
Y de una manera musical, porque es una
manera... Incluso el hermano, Alfredo. Alfredo.
Bueno, Alfredo lo mata, pero después ya mucho tiempo
después.
En la película número 2.
Sí, en la 2.
Casi al final. ¿Qué pasa cuenta? Él sí, ¿verdad? Porque traicionó a la familia. La mafia pasa cuenta
cuando se traiciona a la familia. O sea, no te puedes poner en contra de la familia.
Y en la primera escena que estábamos mostrando, donde dicen que es la primera y la que ejemplifica lo que va a ser ya la serie, Marlon Brando está recibiendo. Ya es un hombre, ya es el padrino, está en la boda de la hija, pero tiene invitados que vienen a pedirle favores. Le dice, bueno, es la primera vez que viene, le dice al hombre que le hace...
El funerario, Américo.
Es la primera vez que tú vienes a verme, ¿y por qué? Y entonces digo, no, usted lo que me pida, le dice, no. Tranquilo, yo voy a cumplir con lo que tú me estás pidiendo, lo que yo voy a hacer. Ahora, lo único que te pido, el día que yo te necesite, yo espero que tú respondas igualmente.
Y eso pasó. Matan a Santino Corleone, a Sonny, que él le dice, necesito que me lo arregles. O sea, porque lo ametrallaron en una garita de un puesto de eso, donde se paga un toll, como dirían aquí en Estados Unidos. Y entonces él va a verlo y el hombre le cumple, o sea, este Américo.
No, lo trata en un momento trágico también.
Claro.
La muerte también es un tema que se pasa en la película de Padrino. Como te dijimos, las venganzas, lo que es, me voy a vengar, voy a hacer justicia, eso viene ya en la segunda película cuando se presenta la vida de Marlon Brando, Vito Corleone, de pequeño, como él tiene que huir solito porque matan a la madre, al hermano, al padre, en Sicilia, en el pueblo de Corleone.
Por eso él asume el nombre de Don Vito Corleone.
Y entonces lo que vas a ver son los temas normales, ¿no? Esto se ha traspolado, ¿no?, a lo que es la vida real, porque muchos dicen que Mario Puzo retrató en muchos sentidos lo que era la mafia, la verdadera mafia, tanto en Nueva York como lo que era de donde viene, el origen, ¿no? En Italia, en Sicilia, en Palermo, en todos esos lugares. Sí. Y eso también tuvo motivos de crítica porque decían, si lo estamos presentando como héroe, pero realmente tú crees que hay algún personaje del Padrino que es héroe, tú podrías decir.
Bueno, uno lo ve, lo percibe como, sí, pues yo creo que sí, lo percibe como héroe, lo percibe. O sea, el mismo Don Vito Corleone, es que está trabajada la película de esa manera. Y la novela misma, la novela de Mario Puzo, está trabajada de una manera que se presentan como héroes, sí, o sea, aunque son mafiosos. Y son, sí. Pero bueno, ya tú lo dijiste antes, tienen, ahí hay un elemento que es, no somos narcotraficantes, no somos narcotraficantes.
Así venden la película, así es que la venden. Y así la acepta la comunidad italoamericana. Que dice,
la
bueno,
acepta, la acepta, okay. La aceptan así. Pero Margarita, fíjate, incluso Pablo Escobar, ya nos vamos de Padrino, momentáneamente nos vamos de Padrino. Pablo Escobar tiene su lado de heroicidad. ¿O no lo tiene? ¿Qué tú crees? O sea,
bueno, lo dirán los que viven en la donde Pablo Escobar pagaba
en Medellín,
escuela y
no,
pagaba
no, no,
hospitales.
Repartía dinero en la calle. Era un Robin Hood. Cajones de billetes de dinero, de dólares. De dólares, porque bueno, en Colombia no es el peso colombiano, pero él daba dólares porque era lo que él recibía y traficaba. Y se paraba en la calle, ponía dos hombres ahí, a ver, vengan, señores, vengan, aquí hay dinero. Y repartía dinero, o sea, creó barrios en Medellín, construyó barrios en Medellín. Entonces, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿es un asesino?
Para esa gente no, porque esa gente no le importaba o no se enteraban de los crímenes que cometía, la droga que vendía, el narcotráfico, el precio a pagar para las personas.
La droga
que
se vendía en Estados Unidos, no en Colombia. Claro, en Colombia. O sea, los efectos de la droga, de todo eso, no se veía en Colombia. Eso es aquí, en Estados Unidos. Aquí.
Sí, pero también había efectos negativos en el propio
por
Medellín.
Supuesto,
la muerte,
no,
los
no,
secuestros,
entonces, no,
los secuestros.
No fuimos del tema de Padrino, pero está bien.
Bueno,
okay,
que vamos a hablar de narcotráfico, porque en la segunda media hora...
Vamos a hablar de eso.
Hay una mafia, la cuestión de la mafia cubana. Es como te decía, cómo se presenta y cómo aceptó la comunidad cubanoamericana. Ajá. La película Scarface.
Ya, eso viene en la segunda media hora.
Que vamos a hablar para que vean en el mismo la imagen de lo que es atractivo.
Pero
la parte atractiva que tú dices.
Ahí vamos a hablar, vamos a hablar de eso ahora en la segunda media hora, en pocos minutos.
Okay.
Ahora, ¿qué más podemos decir de Padrino? ¿Cuántas cosas se pueden decir de esa película? O sea, a mí me dijo
una, una de las que más dinero ha recaudado
en la historia del cine. A mí me dijo alguien, y esto ya voy a llevar el tema a la cosa cubana. A mí me dijo alguien que trabajaba en Cuba bueno, tú lo conociste. No voy a decir a quién, voy a decir quién es, que falleció, pero tú sabes quién es, Antonio Berre.
¿Cómo no?
Antonio Berre. Que él trabajaba cuando el Padrino se estrena en el año 72, en esa. Ajá. Y en Cuba se vio ahí inmediatamente. O sea, ahí la vimos ahí, todos ahí la vimos ahí. Íbamos al cine todos los días a ver la película. Y me dijo Berre que el Partido Comunista de Cuba, del ICR, ordenó de alguna manera a los productores, escritores del ICR, que vieran esa película, porque esa película había que verla y había que estudiarla, porque en esa película estaban retratadas muchas cosas, o sea, muy interesantes,
El alma de los Estados Unidos, lo que es la justicia, porque también ahí tú ves la justicia. Ellos compraban jueces, compraban policías, compraban jefes de la policía, compraban funcionarios de banco, compraban abogados, en fin. Y eso demuestra un poco lo que es el lado de la corrupción, ¿no? Que no solamente eran los italianos o los mafiosos italianos los malos, sino gente que también se deja comprar. Acuérdate cuando viene la conexión también con los judíos, también tenían su AMPA, tenían también ahí de donde viene Meyer, ahora no recuerdo el nombre de él, uno importantísimo mafioso judío del grupo de los mafiosos de Chicago, no tanto de Nueva York.
Golden Meyer, creo que.
Ahora no me acuerdo, sí. Por ahí sí, tenemos, no quiero decirlo para no decir.
No, Mayerlansky.
Mayerlansky. Me alegro que
lo haya dicho. No, ese estuvo en Cuba y todo.
Exactamente.
Y tuvo que ver con
el
claro.
O sea, que también demuestra esa parte también, y yo creo que tiene que ver lo que era una época, ¿no?
Sí.
Es que Mario Puzo realmente no se privó en retratar lo que él pensaba que era verdaderamente la vida, igual que lo ha hecho ahora de la familia Gambini o la Gambino.
Gambino.
Que son los mafiosos, que
sí,
la última ya.
Carlos Gambino, los últimos ya.
Los últimos.
Pero Mario Puzo, Vito Corleone en realidad no existió. O sea,
es
un compendio de lo que escribió Mario Puzo, de varios, Carlos Gambino, uh-huh. el otro. Y entonces es como un retrato de todo eso. Pero en realidad Vito Corleone no existió, pero a mí me cuesta trabajo, yo como amante de la literatura, amante del cine, me cuesta trabajo creer que no existió. A mí me parece que le dio vida.
Tiene que haber existido.
Vaya.
Cogió
sí,
pedacitos
sí,
de mucho.
Sí, está bien.
Y armó un muñeco perfecto. Armó un muñeco. ¿Y sabes qué? Que ahora recuerdo, la misma mafia, bueno, ellos no se reconocen tanto como mafia, sino como la hermandad, ¿no? La cosa nuestra. No hubo críticas de la propia gente, de los propios mafiosos, de los Gambinos. No hubo crítica del personaje, ni de Vito Corleone, ni de la película. Lo que te demuestra es que a ellos también les gustó la caracterización.
Bueno, la pregunta que me hiciste ahorita, ¿cómo tú lo ves? ¿Como un qué? ¿Como un criminal? Bueno, ¿o como un héroe? Bueno, hay algo.
Estamos fascinados. Lo real es que estamos fascinados. Sea por criminal, sea por héroe, estamos fascinados con el logro y con la vida de esta familia imaginaria, pero que
esta
representa.
Esta película imaginaria, sí, sí, pero que representa muchas cosas y que, en fin.
Ahora vamos a decir una cosa, voy a dar el tease, como dicen aquí, dar un preámbulo, un poquito, sí, que nos queda un minuto. Estuvimos hablando ahora de personajes ficticios basados en personajes de la vida real, pero personajes ficticios. Ahora vamos a la segunda media hora, nos vamos a ir a un personaje de la vida real, un cubano, Miguel Batlle, un cubano que nos van a explicar nuestros invitados en la segunda media hora, que pertenece, son productores, cineastas cubanos, que ya han vendido los derechos y están en la producción de una película de largometraje en Hollywood, donde van a presentar la vida de este cubano que fue héroe de Brigada de Bahía de Cochino, que se convirtió en uno de los grandes padrinos del AMPA del Bajo Mundo.
Después.
De la mafia cubana. Así que vamos a hacer una breve pausa,
disfrutar
la música del Padrino y regresamos en la revista de la noche con mucho más.
Dale.
Y la mafia cubana.
Vamos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Saludos, es hora de información en Radio Martí. El vicepresidente Mike Pence será el enviado especial de Donald Trump a la Cumbre de las Américas, con el fin de fortalecer la economía de Estados Unidos y cooperar con países aliados para que los gobiernos no democráticos de la región rindan cuentas por sus acciones. La oficina del vicepresidente dijo en un comunicado que Pence está orgulloso de representar los intereses de Estados Unidos en América Latina. El año pasado, Pence viajó a Argentina, Chile, Colombia y Panamá con el fin de incrementar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y negociar mejores acuerdos para los trabajadores estadounidenses. El mes que viene, Pence visitará Brasil. Pence también mantiene un diálogo con las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, entre ellas las de exiliados cubanos y venezolanos. Líderes opositores cubanos han solicitado en una declaración dirigida a la OEA y sus estados miembros que no se reconozca a la dinastía de los Castro. Antonio González Rodiles opina a nombre del Foro por los Derechos y Libertades.
Desde dentro de la isla hemos visto nuevamente el régimen mostrando lo que es un régimen violento, abusivo, que viola las libertades básicas. Y por una parte queremos hacer esa denuncia, por otra parte también queremos hacer un llamado a los países de la región para que se tomen pasos más allá de alguna que otra declaraciones que se hacen o comentarios. Creemos que ya es importante que hayan sanciones específicas en lo político, en lo económico, sobre el régimen cubano y que sea reconocida también la oposición y que las sanciones no solamente, como hemos dicho en otras ocasiones, no solamente pese sobre el régimen en abstracto, sino también con los individuos que pertenecen a esa élite con nombres y apellidos. Creemos que es el momento de que la misma lógica que se está aplicando con Venezuela se aplique con el régimen cubano. Es inaudito que Raúl Castro esté invitado a una cumbre donde los jefes de Estado todos son elegidos democráticamente, que se vete a Nicolás Maduro y no se vete al dictador Raúl Castro.
La declaración concluye con una exhortación a la OEA de que cumpla con el compromiso de su carta constitutiva, con acciones concretas y firmes para apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la democracia. Y la Fundación Independiente en Logos, con sede en La Habana, critica duramente la falta de participación del pueblo en las decisiones del gobierno. Yolanda Huerga recoge las opiniones de Roberto Díaz Vázquez, director de Logos.
Cuba no puede alardear ni siquiera de tener un gobierno lógico, muchísimo menos de definirse como un gobierno que tiene un principio de gobernabilidad hacia los gobernados y de los gobernados hacia sus gobernantes. Y bien es cierto que durante un periodo de tiempo el gobierno cubano ha tratado de dar una imagen con una política exterior que vincula las supuestas gratuidades desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la educación en todos sus niveles. Esto no se puede definir como éxito en el espacio de la gobernabilidad.
Señaló Roberto Díaz Vázquez, experto en políticas públicas y director de la Fundación Logos.
El salario medio promedio del país. En Cuba las personas tienen que vivir con 20 o 25 dólares al mes, según la Organización Mundial de la Salud. Con un dólar diario está en el límite entre la indigencia total y el hambre. Una mala praxis política del gobierno cubano que ha sido permitir que exista una dualidad monetaria ya por más de 20 años, que trae como consecuencia que existe una clase favorecida o muy favorecida, minoritaria, y una clase muy desfavorecida, en un porciento enorme de la población cubana.
El régimen cubano tiene un cisma creado por su condición ideológica y los que tiene que gobernar, y la manera en que lo hace.
La violación constante de la ley por parte del Estado. La policía, la población cubana la interpreta hoy como corrupta, poco preparada y como uno de los principales medios por los cuales se ha generalizado flagelos o desmanes, como la permisividad de los espacios de prostitución, drogadicción y diferentes flagelos que hoy existen, crecen dentro de la sociedad cubana y también de los organismos centrales del Estado, en el caso de la Administración Central del Estado.
De todo lo anterior se deduce que el sucesor de Raúl Castro tendrá un camino muy tortuoso para gobernar el país. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló en un mensaje preocupación por la reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante el mandato para buscar la reelección o perpetuarse en el poder. Recientemente, la Europea Comisión de Venecia, en un informe, concluyó que la reelección presidencial no es un derecho humano e impedirla no limita los derechos de los candidatos o de los votantes. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse en una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario, ni modificarla mediante sentencias judiciales y convertir la democracia en una dictadura de facto. Hasta aquí las noticias.
Regresamos a la revista de la noche, nuestra segunda media hora, esta buena noche de martes. Soy Margarita Rojo y continúo en compañía de mi colega y amigo Roberto Bermúdez, Miguelito Sánchez en la producción y en los controles, Danilo Fuentes Cortés, y una buena música, Cuba en Nueva Orleans. Hemos buscado música apropiada para hablar en esta segunda media hora del mismo tema, la mafia, pero cambiando de nacionalidad.
Exacto, exacto. Ya no son la mafia italiana, no, ya no es la mafia.
Vamos
italiana.
Al el mundo de la mafia, el mafioso cubano José Miguel Batlle, que su vida va a ser llevada a la pantalla grande en una película en Hollywood. La llevan dos cineastas cubanos a quienes hemos invitado esta noche. José Daniel J.D. Freixa, que se encuentra en la ciudad, creo que en Nueva York o en New Jersey, me dirá. J.D., buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
¿Estás en Nueva York? Estás en Nueva York, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Ok, y Tony González, también cineasta, que está en las producciones Exilium junto a J.D., pero que se encuentra en Miami. Tony, muy buenas noches.
Buenas noches a ustedes, ¿cómo están?
Buenas noches.
Tanto J.D. como Tony nos fascina, hemos leído el titular y lo voy a leer así, La vida de cine del mafioso cubano José Miguel Batlle, de héroe de Bahía de Cochino al padrino mafioso que incluso muere en prisión. Cuéntanos cómo es la idea, porque esto es fascinante, ¿no? Habíamos hablado en la primera media hora del padrino, del Godfather, ahora vamos a hablar del padrino cubano. Cuéntenos ustedes cómo surge la idea de hacer la vida de este personaje.
Bueno, el Godfather italiano, el de la película, es un carácter ficticio, pero nosotros ya existió. Y era carne y hueso, así que con eso dicho, la historia surge en verdad con JD en su hace más de 10 años cuando estaba en la Universidad de Miami, y ve la historia en el Miami Herald, ve que están hablando de haber capturado al padrino cubano, a José Miguel. El apellido de él, por cierto, originalmente es Valle, él se lo cambia a Taro cuando llega a los Estados Unidos, pero en Cuba era Valle, con una sola T y dos L.
Pero verdaderamente, J.D., verdaderamente le decían el padrino, ¿le decían así?
Sí, de acuerdo, Tony. Tony, sí. Sí. Él llegó que le decían el padrino, le decían el gordo, bueno, sus amigos, ¿no?, le decían el gordo, pero sí, él llegó a querer y saber que él era el padrino y la gente le decían padrino, así que él estaba muy al tanto de la película del Godfather y era muy fanático de ella y la había visto, nos dicen la gente que lo conocían él bien, que cientos de veces la ponía a repetir.
Sí, yo también, y Margarita también.
Estamos hablando justamente de cuánto es la fascinación que hay. Sí. Ahora, dice J.D., dice que tú fuiste en la Universidad de Miami y buscaste en el periódico local y ya ahí te como que te cautivó la idea de la historia de este real, de este personaje en la vida real, y que buscaste en bibliotecas toda la información. Cuéntanos cómo, qué fue lo que fuiste buscando y qué fue lo que encontraste.
Bueno, encontró mucho de los periódicos de como los 90 y 80, 83, 84 y the 90s, del New York Daily News, el New York Times, muchos periódicos que estaba hablando de José Miguel Batlle, y había unos reportajes del FBI, de la corporación, y
detallarlo del bolita y todo lo
y era que bolita quiere decir que era, ese es el negocio que él manejaba, ¿no? O sea, la lotería ilegal.
Pero ¿y qué es lo que hay de fascinante en la vida de este hombre de Lampa? ¿Qué es lo que hay de fascinante?
La historia leo como una película, tú sabes. No podía creer que esto fue real, porque tú sabes, you know, Tony, why don't you walk me through, you know,
like, con la cuestión del idioma, es verdad, perdóname, sí. JD, que te estábamos obligando ahí al idioma de Quijote.
Él lo entiende todo y créelo, ¿no? él es más cubano que muchos, él le encanta la cubanía, lo que no la domina el idioma también, pero bueno, es una historia, como dice JD, que está hecha para una película. Este es un señor que empieza en los años 57, 58 en Cuba como policía de vicios, que estaba en la parte de la prostitución, estaba en la parte del juego, etcétera. Termina conociendo a Santo Traficante y a Mayo Lansky, etcétera. Con esas conexiones, era muy amigo de Martin Fox, que era dueño de Tropicana, etcétera. Entonces, con esas conexiones, él hizo recogidas de dinero de parte del dictador Batista en esos tiempos. Y entonces ya se como conoció este mundo. Al llegar a los Estados Unidos, enseguida se inscribe en la brigada y se entrena en la brigada y lo hacen.
La brigada es 2506, la brigada.
De acuerdo, sí. Correcto. Y entonces lo hacen jefe o capitán de un batallón. Y durante la invasión, él se convierte de verdad en un héroe. El señor de verdad que tenía, por lo malo que tenía, también tenía unos dones muy muy buenos. Era súper leal y tenía un coraje increíble. Resulta ser que hay unos paracaidistas junto con unos hombres que habían entrenado en el batallón de él o en la compañía de él pequeña, que estaban atrapados por las fuerzas de Fidel, y él como a las 2:30, 1 a.m, se monta en un camión en desacuerdo a las órdenes que le había dado el comandante, que se llamaba Del Valle, que estaban en una área que se llamaba San Blas, y manejan 10 millas dentro de la Ciénaga de Zapata, por el mismo medio, en una sola carretera, donde el camión no podía ni virarse, porque había pantano del lado derecho, del lado izquierdo. Nosotros sabemos todos estos detalles porque yo y JD, el escritor, hemos caminado desde esos
caminos. Te iba a preguntar, porque estoy leyendo aquí que ustedes fueron justamente a la bahía de Cochino. Ustedes fueron
a Playa Larga,
para corroborar toda la información, ¿no?
De acuerdo, y teníamos los mapas que nos dieron uno de los paracaidistas, el cual él rescata, de nombre Raúl Martínez. Nos dio los mapas detallados de exactamente donde estaba todo, y efectivamente cuando llegamos allí, en donde los mismos huecos en donde él nos dijo estábamos escondidos, aquí donde José Miguel Baro nos rescata, que era la misma encrucijada de la azucarera Covadonga, de la central.
Sí.
Covadonga.
Sí, Covadonga.
Y efectivamente todo es así como nos dijeron estos hombres que lo vivieron, y como le digo, Raúl fue uno de los 18 que esa noche José Miguel Valle rescata junto con dos otros hombres, que hay que mencionar su nombre, que eran los hermanos Fuentes, Ramón Fuentes y Quidel Fuentes, que en paz descanse, que también los entrevistamos nosotros.
Ahora,
estos son hombres que tienen un coraje que no se puede explicar en palabras.
Ahora, ¿cómo José Miguel Batle pasa a ser de un brigadista de la Brigada 2506? O sea, que de alguna manera hay algún rasgo de patriotismo, ¿no? Cualquiera de los dos me puede responder, cualquiera de los dos. Pasa a ser de ahí a ser un mafioso. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo creo que la conclusión, y nosotros, imagínate, ponerse en la mente de otro no es fácil, pero después de todo,
claro,
las investigaciones que hemos hecho nosotros, de la manera que lo miramos, es que yo creo que el señor Baro se sintió traicionado, número uno, por Batista, que lo dejó a Cuba de un día para otro y dejó a todos los cubanos allí a darse el frente. Bueno, en ese momento creían que era una revolución que iba a resolver los problemas, ¿no? Entonces se siente traicionado a su vez por Fidel Castro al año y pico, que ya se dan cuenta que es comunista y se va él de Cuba. Y entonces cuando va en la invasión, también entonces se siente traicionado por John F. Kennedy, que los cubanos de la brigada, y creo que la historia también coincide, no le dio el apoyo prometido.
Ustedes van a explicar en la bueno, según el libro, ¿no?, que está escrito, el guión que lo van a hacer ahora, guión para cine, van a explicar esa transformación, van a explicar ese cambio en la personalidad, o por lo menos en la forma de vivir, de Batlle una vez ya regresa después de la derrota de Bahía de Cochino y se instala en Nueva York, en la parte de esa
de sí, Nueva York. De nuevo, la idea de nosotros como productores es asegurar que la historia se haga de la manera más verídica, con la verdad que tenemos nosotros dentro del libro, porque eso ha sido investigado y reinvestigado para llegar al punto que estamos hoy en día. Entonces, sí, la idea es enseñar un hombre que se transforma en alguien que dice, bueno, yo tengo que ponerme en una situación, en una posición que yo pueda controlar mi futuro, porque me han dejado embarcado ya en tres diferentes ocasiones, hombres con más poder que yo. Entonces, bien, yo creo que hasta José Miguel Valdo se siente como que él, aparte del dinero que él estaba ganándose, etcétera, él estaba como reinvirtiéndolo en diferentes grupos que por diferentes métodos estaban tratando de hacer una resistencia contra Fidel Castro y retomar a Cuba. Entonces, eso es algo que también es digno de decir y ver. Y
ustedes hicieron toda la investigación de todo el proceso de la vida del exilio, ¿no?, de José Miguel Batlle, hasta llegar al punto donde se convierte en el gran padrino, que ha recaudado una caudal de dinero de cientos de millones de dólares, según la información que estoy leyendo, y ya empieza a tener problemas en Nueva York, pasa a Miami, está un tiempo en Miami, se siente que te tiene que ir para Perú hasta que las cosas se aplaquen un poco, porque estaba la cuestión ya un poco caliente en términos de lo que era la policía, el narcotráfico y la investigación. Ahora, ustedes ponen toda esta información y se la entregan a un autor estadounidense de nombre T.J. English, que es el que ha hecho el libro The Corporation, La Corporación. Y ahora de eso, pasar eso a hacer un guión cinematográfico donde entran a jugar una productora que está, creo que, en manos de Leonardo DiCaprio, ¿no?
Estamos asociados nosotros con Leonardo DiCaprio, con una empresa que se llama Appian Way, que es la empresa de producción, y a su vez otra empresa que se llama The Picture Company, que es otro grupo, y la de nosotros, que es Exilium. Somos tres grupos dentro de la producción.
O sea que ya esto va en serio, ya estamos hablando de que esto ya está camino a producción.
Bueno, está camino al el guión, ya está en cierta fase, ¿no? Entonces, ahorita estamos manteniendo el ritmo de terminar el guión para eventualmente que el estudio, que es Paramount, que es la que va a financiar la producción, increíble, nos dé la luz verde.
Sí. Ahora, uno cuando surge el nombre de Leonardo DiCaprio, que va a interpretar.
No, él no va a interpretar.
No,
es Benicio del Toro el que va a ser el...
Ah, Benicio.
Leonardo DiCaprio está poniendo dinero.
Ah, Benicio del Toro. Leonardo DiCaprio está poniendo dinero.
Leonardo DiCaprio todavía no ha decidido, vamos a ponerlo así. Okay. Hay cierto chance que pueda interpretar, vamos a decir, a un policía americano dentro del...
Está bien.
Uno de los personajes en el libro.
Está bien. Ahora, ¿qué pasó con José Miguel Batlle? ¿Cómo él termina? Dice Margarita, acaba de decir aquí ahora, que él se fue a Perú para esperar que las cosas bajaran de nivel, ¿no? Un poco.
No. Él no se fue a Perú por eso. Él se fue a Perú para tratar de recrear lo mismo que él vio en Cuba. Él vio a Perú como un país que no tenía casinos, tenía ciertos contactos dentro del gobierno, incluyendo al nivel de Fujimori en esos tiempos. Y yo creo que él se va a Perú buscando crear lo que los italianos hicieron en Cuba en los años 52, 53, 54, dentro del régimen de Batista, que tenían básicamente banderín abierto para formar los casinos. Todo el mundo sabe la historia nacional, de Riviera, del mismo Tropicana, claro, etcétera. Entonces, él vio eso y vio una oportunidad, y le pasó lo mismo que le pasó a los italianos en Cuba. Ahí se da con el Sendero Luminoso. Y el Sendero Luminoso le empieza a poner bomba al casino, porque ven al casino como imperialista y lo ven como el enemigo. Y eso es lo que lo chiva, porque el casino empezó bien. Él empezó ganando bastante plata en Perú, pero él no se va en sí para Perú para huir. Él se va en Perú para tratar de recrear.
Bien.
¿Y él tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Está casado? ¿Estaba casado?
Tiene un hijo y tiene nietos. Creo que la esposa sigue aún viviente también. A ella no la pudimos entrevistar, desafortunadamente. Pero bueno, sí, tiene familia.
Ahora, déjame preguntarte, hemos hablado del auge de José Miguel Batres, ¿no? Hemos hablado del auge de él. ¿Cómo fue su ocaso? O sea, ¿cómo termina aquí en Estados Unidos? Que tengo entendido que murió en prisión.
Bueno, él no llegó a morir en prisión. Él muere en custodia federal. Él muere en un hospital en North Carolina, esperando a ir a prisión. Y nuestra sincera interpretación de eso es que no lo cuidaron muy bien. Él estaba a base de diálisis, que tenía, creo que, problemas de diabetes.
De salud.
Y no le dieron el mejor tratamiento en ese momento. De nuevo, la policía le cayó atrás duro por mucho tiempo, especialmente un detective en particular que le cayó atrás por 18 años.
¡Wow!
Y cuando lo agarraron, no creo que lo quisieron ayudar mucho.
Esto tiene que ver algo, perdone que le hagan la pregunta, tiene que ver algo con también como la vida de Whitey Bulger.
No, creo que esto es un poco diferente. No es el mismo nivel de vamos a decir, bueno, ¿cómo te puedo? No me gusta comparar historias. Lean el libro y ustedes hagan.
Okay, definitivamente tenemos que leer el libro. Para explicarle a los que nos están escuchando, Whitey Bulger era un informante del FBI en Boston, que también era del AMPA, pero del grupo en Boston, que se fue prófugo de la justicia por muchos años y finalmente fue capturado. Pero fue un gran escándalo también porque se revela la conexión entre el FBI también, la justicia y el bajo mundo para obtener información en el caso. Te preguntaba porque cuando se hace la vida, ¿no?, de un personaje como esto, hay que poner, como decía mi colega Bobby Bermúdez, lo bueno pero también lo malo. Hablábamos del héroe, si se consideraban que el Godpadrino era un héroe, y sin embargo no lo era necesariamente porque estaba en el bajo mundo.
Claro.
En el caso de José Miguel Batles, ¿cómo lo consideran ustedes en este momento?
De nuevo, yo creo que es una persona compleja, creo que es una persona que tiene muchos dones que fueron admirables, y como le digo, de héroe, de tener un coraje, de tener también una como un aire de Robin Hood. Él era muy bien, muy bueno con sus barrios, con la gente, con los amigos. Entonces creo que también está la parte oscura, y hizo lo que tenía que hacer para proteger sus negocios. No quiero sonar como que estoy dando excusa por las cosas que hizo, porque eso no es lo que estoy tratando de hacer, sino es un negocio por la cual uno guía con la pistola y muere, vive con la pistola. Es como, era parte de su negocio, y yo creo que llegó un momento que perdió su camino. Desafortunadamente, creo que como en los años 85-86 se mete por primera vez en el negocio de la cocaína, el cual él prohibió en su organización desde el principio. Él no dejaba que los boliteros se metieran en ese negocio. No todo el mundo seguía las reglas, pero bueno, él hacía lo posible para mantener su grupo limpio de los narcóticos, igual que hizo el Godfather en la película ficticia.
Sí, claro.
Es una cosa muy similar.
Sí,
sin embargo, él termina en como el año 85-86 metiéndose en ese propio negocio, no a un gran nivel, pero hizo sus negocios, y peor del caso, creo que también empezó a usar de su propio, de la propia droga, y eso creo que lo acaba de desequilibrar a él.
JD, para ti ahora, la vida de él cuando ya no está en Nueva York, sino viene lo que diríamos a la pequeña Habana, su centro de operación era como la calle 8, ¿no?
¿A quién? ¿A nosotros?
No, la de Miguel Batles, José Miguel Batles. Él estaba en Nueva York, pero también viene aquí a Miami.
Sí, él empezó en New Jersey, en okay. Union City, y entonces como en los años 70, por ahí, regresó a Miami y tenía el negocio allí también. Entonces, la organización estaba suficiente en New York y Miami en el mismo tiempo.
Él termina en una finca en los Redlands, tenía como 30, 35 acres, en los cuales tenía muchos animales. Él era gallero, le encantaba los gallos, tenía cientos de matas de mamey, tratando de recrear, ¿sabes? Lo que hacemos los cubanos aquí en Miami, la nostalgia de Cuba, y bueno.
¿Cómo lo capturan? ¿Cómo capturan a José Miguel Batles?
Ah, buena pregunta.
Ahí mismo en la finca lo vienen y lo arrestaron sin incidente. Obviamente los policías vinieron, cientos de ellos, pero él se rindió sin ningún tipo de batalla ni nada de eso. Él era parte del negocio y creo que él lo entendía, y y nunca cuando de los policías que hablamos, que entrevistamos muchísimos, etcétera, nunca fue una persona que se ponía brava cuando estaba en custodia. Es más, los policías hasta se tomaban fotos con él porque tenía el aura de ser el padrino y lo veían como una como un celebrity, como una persona famosa.
Y era conocido así como el padrino, o sea, era
de acuerdo. Totalmente.
Le decían así.
Me imagino que habrá muchos en la calle 8 y también en la zona de Los Relas que todavía se acordarán de él. Estoy viendo una foto, sí, Butler, en el momento de ser arrestado en el 2004. Me parece que estoy viendo oficiales de la policía a ambos lados de él y él muy sonriente, estaba muy tranquilo. Me imagino que bajo custodia, ¿no?, de la policía. Es la foto
sí,
que
pero
estoy viendo.
Creo que esa foto fue en una gallera. Esa no es cuando lo arrestan por la última vez. Eso fue creo que en una gallera aquí en Cayo Largo.
Okay. Hay mucho que decir. Esto sí. para que haya llegado que tengamos, para los que nos están escuchando, que el esfuerzo de ustedes, por cierto, la producción, ustedes se llaman Exilium, es como se llama la compañía de producción de ustedes, ¿no?
De acuerdo, que significa exiliado.
Muy bien. Y ustedes, de haber llegado, el interés de JD, que se empapa de toda la vida de este, se junta contigo, han hecho un trabajo de investigación extraordinaria, lo llevan a un escritor que lo pasa esa investigación a una novela, y esa novela ahora ya se convierte, ¿no?, en The Corporation, y ahora van de la corporación a una película, a llevarlo al cine con un guión. Vamos, es un reto enorme, pero llevarlo a Hollywood, muchos lo han intentado y no lo han logrado. Contactar a Benicio del Toro, que ya me dicen ustedes que ya ha confirmado que sí le interesa hacer el personaje de José Miguel.
Sí, Bach. Él está firmado ya por el estudio, él está más que confirmado.
Bueno, pues nada, lo que queda entonces ver, y por supuesto, como que lo entiendan, hay que buscar producción en términos de financiamiento para empezar esa gran obra. ¿Qué podemos decirle tanto a JD como a ti, Tony? Que te deseamos el mayor de los éxitos, porque de verdad es un gran reto llevarlo a la pantalla, es una cosa grande. Y hemos estado hablando, hay personajes que son heroicos, otros que son una tragicomedia y otros que son trágicos. Yo creo que hay de todo un poco en la vida de este cubano. Pero de todas maneras es parte de nosotros. JD Freixa desde Nueva York y Tony González desde la ciudad de Miami, le agradecemos enormemente y espero que los cubanos nos estén escuchando, pues ya sepan, Miguelito me tiene loca con un minuto, despídete, estoy nerviosa, bueno. Pero vamos a dejarlo con un poco de música, JD y Tony, gracias Miguelito, gracias también a Danilo Fuentes Cortés, Roberto,
gracias.
Nos vamos, ponnos la música y nos vamos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo.
Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.